El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 12 de febrero. Como siempre, mil gracias por elegirnos, por estar ahí, por acompañarnos. Aquí vamos a estar durante los próximos 60 minutos para contaros la última hora del deporte. Esta pasada madrugada se disputó en Las Vegas la Super Bowl, la final de la Liga Profesional Americana de Fútbol. Los Kansas City Chiefs, liderados por su icono Patrick Mahomes, se llevaron el título tras ganar en la prórroga y con una épica remontada a los San Francisco 49ers por 25-22. Como siempre, uno de los grandes momentos de la noche llegó en el descanso. Esta vez la estrella invitada fue Usher, el cantante estadounidense que actuó por espacio de 15 minutos homenajeando a Michael Jackson, luciendo un guante blanco con brillos en su mano izquierda, igual que en su momento hacía el que fuera estrella mundial de la música. El partido tuvo un lugar destacado para el glamour. La novia de América, Taylor Swift, llegó a tiempo al partido desde Japón para ver jugar a su pareja Travis Kelce, campeón de nuevo con los Chiefs. Ambos se fundieron en un largo abrazo sobre el césped tras el partido. Un partido al que acudieron más de 61.000 espectadores en el Allegiant Stadium y que presenciaron por televisión más de 100 millones de espectadores, eso solo en Estados Unidos. Un anuncio de televisión de 30 segundos al descanso costaba 7,5 millones de dólares. Show, espectáculo y deporte todo en uno. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está José Luis Urgel. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La actualidad del día pasa tristemente por Barbate, donde prestan declaración ante el juez los 8 detenidos por la muerte de los 2 guardias civiles arrollados el viernes por una narcolancha. La presión no deja de crecer sobre el ministro del Interior. Piden su dimisión las asociaciones de Guardia Civil, el Partido Popular y los últimos en exigir su cese ha sido Podemos. Grande Marlaska dice que no, ni se lo plantea.
Puedo decir, no me planteo dimitir. Vuelvo a repetir, son unos hechos gravísimos, dramáticos, que no van a quedar impunes, pero reiterar el esfuerzo importante en inversión en medios personales y medios materiales realizados durante estos 5 años. Creo que es algo de lo que sois conscientes.
El lunes, además, llega para el líder del PP con polémica por su posible giro en favor de conceder a Puigdemont un indulto, aunque, eso sí, condicionado. Tras conocerse esta noticia, diferentes miembros del gobierno han cargado contra Feijóo. María Jesús Montero le pide explicaciones.
El Partido Socialista exige al Partido Popular y al señor Feijóo que dé explicaciones sobre el contenido de sus reuniones con Junts. Igualmente exigimos al Partido Popular que pida perdón por haber mentido a los españoles por haber fomentado la crispación con el único afán de desestabilizar al gobierno y hacer ruido, ruido y ruido desde la mentira.
Continúan las protestas del campo. En nuestra región, hoy, agricultores y ganaderos se han movilizado con sus tractores por la M404 y la M506 desde Titulcia hasta Torrejón de Velasco. Denuncian que la situación es insostenible. Ivana Martínez, secretaria general de la asociación Aginkoag.
Una agenda que es la 2030, una agenda medioambiental que es la que está cubriendo ahora mismo las necesidades de Bruselas, no las necesidades del campo y menos el campo español.
Y arrancan las obras del Centro de Atención a Enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica en el Hospital Isabel Zendal. La intención de la Comunidad de Madrid es que comience a funcionar el próximo mes de abril. Estos son algunos de los temas que son noticia hoy, en los que trabaja la redacción de informativos de Onda Madrid y que ampliamos a las 2 de la tarde junto a más información.
Gracias, José Luis. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de los detalles, os adelanto lo más llamativo del día. El Real Madrid ya está en Alemania, donde mañana se mide al Leipzig en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, sin Rüdiger y sin Bellingham, con Nacho recuperado, que formará junto a Tchouaméni en el centro de la defensa. Brahim se perfila como el sustituto del inglés, pero Joselu también tendría sus opciones. Mañana también se disputa el Copenhague-Manchester City. Un Real Madrid que ha dado un fuerte golpe a la Liga. Ahora aventaja en 5 puntos al Girona, en 10 al Barcelona y en 13 al Atlético de Madrid. A 14 jornadas del final tiene todos los ases en su mano. En el Atlético, lo de Morata se ha quedado una lesión menor para lo que se temía. Esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha. No sabemos el grado del esguince, pero lo que nos cuentan es que estará fuera en torno a las 2-3 semanas de baja. Del mal, el menos. Un Atlético que cayó en Sevilla por 1-0, remató 16 veces a puerta, gozó de varias ocasiones claras, pero no acertó. Estuvo flojo en la primera parte, mejoró mucho en la segunda con los cambios. Lo cierto es que el Atleti solo ha sumado 14 puntos sobre 36 posibles fuera de casa. Un lastre. Simeone alabó a sus futbolistas y dejó un nuevo recado para la Liga a costa de los horarios.
Estoy orgulloso de los futbolistas, están haciendo un trabajo extraordinario. En estos momentos no hay palabras para explicar las situaciones de cara a ellos, con el esfuerzo que hicieron en los dos partidos. El Inter creo que juega el viernes, si no me equivoco. Nosotros no, nosotros creo que jugamos el sábado. Tranquilidad gracias a la Liga, gracias a la Federación. Vamos a seguir tirando para adelante igual.
Ni dimisión en diferido del entrenador ni gaitas. El Barça tiene graves problemas futbolísticos, entre ellos una clara debilidad defensiva. Ayer recibió 3 goles contra el Granada, un equipo en descenso, y no pasó del empate a 3. Los culés llevan 33 goles en contra en las 24 jornadas disputadas. El año pasado ganaron la Liga con 20 goles en contra en 38 partidos. Xavi.
Creo que estos errores groseros en defensa nos hacen tener la diferencia que tenemos de puntos con el Madrid y con el Girona en estos momentos. Creo que los errores defensivos nos matan, ¿no? No me puedo desesperar. No tiramos la toalla, pero se nos ha puesto muy difícil.
El Getafe, aupado en la inspiración de Jaime Mata, se llevó el triunfo contra el Celta y se sitúa a 16 puntos del descenso. Triunfo por 3-2 con doblete del delantero de Tres Cantos. El tercero y definitivo en el minuto 88, gracias a un remate con el hombro. Mata estaba muy, muy, muy feliz.
Sí, sí, no nos quedaba otra que eso, que dar el último arreón final e ir con todo. Tenemos que ganar en casa si queremos estar peleando con los mejores, y una victoria creo que es de mucho corazón, de mucho alma y de mucho Getafe.
El Rayo sigue con su pésima racha y el dueño del club, Martín Presa, ya se piensa a esta hora sí destituir a su entrenador Francisco. Ayer cayó en Mallorca 2-1 con un gol de Murici en el minuto 90. Los rayistas solo han sumado un punto en las últimas 6 jornadas. Este es Francisco tras el partido.
Cierto que teníamos un colchón de punto importante, pero ese colchón no vale nada si tu dinámica es tan mala como la que estamos teniendo nosotros ahora. El equipo compite, siempre está cerca de puntuar, pero en los últimos minutos nos pasado ahora, nos pasó en Pamplona, nos pasó en Atlético Madrid, nos pasó muchos partidos últimamente en los que los últimos minutos se nos van, no los minutos últimos, sino el descuento, y esto lógicamente pues afecta y duele, ¿no?
En segunda, el Alcorcón tumbó a un rival directo, el Andorra, 1-0, gol de Javi Pérez en el minuto 4. Ganaron los alfareros a pesar de que solo tuvieron un 25% de posesión de balón. Siguen en descenso con 28 puntos, pero igualadísimo. Están igualados con Huesca, Villarreal B y Cartagena. Este es Javi Pérez, el autor del gol en Onda Madrid.
Sabíamos que el Andorra pues bueno, venía a exigirnos mucho, son un equipo que con balón juega muy bien y bueno, nosotros sabíamos que nuestras armas aquí en casa, pues con nuestra afición, trabajando como lo estamos haciendo, íbamos a tener nuestras oportunidades y bueno, hemos aprovechado una ocasión ahí con un gol mío y gracias a Dios, pues bueno, a seguir trabajando y estoy seguro que el equipo va a seguir sumando puntos.
El Leganés sigue como líder tras arrancar un punto en el campo del Levante. El Eibar segundo está ahora a solo 2 puntos tras ganar al Zaragoza 1-0. Pero el tercero, el Racing de Ferrol, que perdió en Burgos, sigue a 5, al igual que el Sporting de Gijón, que ganó el derbi asturiano. Primera Federación, cayeron los dos filiales. El Real Madrid perdió 0-1 contra el Mérida en casa, mientras que el Atleti B lo hizo fuera, goleado en Castellón 4-1. El descenso les queda ya a 6-7 puntos tan solo. El Rayo Majadahonda empató a 1 contra la Real Sociedad B con un gol en el 97. Y el Fuenlabrada derrotó por 3-1 al Sestao con doblete del central Manu Lama, el chaval encantado.
Llevamos 5 jornadas seguidas sin ganar aquí en casa y queríamos darle una alegría a nuestra gente. Y bueno, gracias al trabajo del equipo que nunca baja los brazos, hemos podido remontar y una remontada más y muy orgullosos, pero teniendo los pies en el suelo y con ganas de seguir trabajando y seguir compitiendo como compite este equipo.
Liga Femenina, Atlético de Madrid 1, Madrid Club de Fútbol Femenino 1 y Betis 1, Real Madrid 4. El Barça ganó 0-3 al Sevilla y sigue líder con 9 de ventaja sobre las blancas. El Madrid Club de Fútbol es cuarto y el Atlético de Madrid es quinto. El miércoles hay nuevamente derbi en Liga. Baloncesto, 73-80, ganó el Real Madrid en Lugo al Breogán en el último partido previo antes de la disputa de la Copa del Rey que comienza este jueves en Málaga. Los blancos son líderes en la ACB por delante de Unicaja y abrirán la Copa el jueves contra el UCAM Murcia en Málaga. La selección española femenina ya está en los Juegos Olímpicos de París. Ganó en su último partido 73-72 a la anfitriona Hungría, aunque en realidad estaba clasificada antes por la victoria de Japón sobre Canadá. Esta es la madrileña María Conde.
Muy contenta por todas, por el cuerpo técnico, por Miguel, por todo lo que llevamos, por lo difícil que ha sido, por las bajas, la gente que no está aquí. Es un sueño poder poner la vista en París y muy, muy, muy contenta.
Hoy se ha presentado el AMR24, el nuevo bólido de Fernando Alonso con Aston Martin. Pero atención, porque él acaba contrato a final de temporada, no ha renovado y su futuro está en el aire. Incluso podría abandonar Aston Martin y marcharse a Mercedes. Alonso.
Y bueno, para mí, lógicamente, hay más sitios disponibles de cara al año que viene en caso de querer seguir en la Fórmula 1. Primero tengo que pensar si quiero seguir. La primera gente que voy a hablar con ella es con Aston, porque son mi equipo, me han dado la oportunidad el año pasado y me gustaría seguir con ellos. Si no hubiese posibilidad o si no llegamos a un entendimiento, pues sé que hay más sitios disponibles.
Pues ya hasta aquí vuelve la Liga de Campeones.
Empieza la Champions League, estamos contentos de empezar la Champions League con una pequeña ventaja en la Liga, no obstante todas las dificultades que hemos tenido hasta ahora. Tenemos mucha ilusión por esta competición, teniendo en cuenta que vamos a jugar el primer partido con un rival que ya no has ganado ahí. Entonces, cuidado con esto, de preparar cada partido como hemos sido capaces de prepararlo hoy.
Vuelve la Liga de Campeones, vuelve la mejor competición de Europa. El Madrid va a Leipzig, está de hecho ya en Alemania. Allí ya perdió la temporada pasada, así que están avisados. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A las 9 de la mañana han cogido un vuelo con destino a Alemania.
Eso es, sí. No se han ido a Leipzig porque hay problemas en algunos aeropuertos de Alemania por razones de huelgas de diferentes empleados de los aeropuertos, como decimos, y el de Leipzig no está habilitado, con lo cual se han desplazado hasta la localidad de Erfurt, que está aproximadamente a hora y media en autocar, y en estos momentos es lo que está recorriendo el Real Madrid en autocar, ese trayecto de hora y media hacia el centro de Leipzig, donde va a quedar concentrado con esos convocados ya oficializados en el día de ayer, las bajas ya conocidas de Militao, Courtois y Alaba, aparte de la de Rüdiger, que definitivamente el sábado por la mañana descartaban para el partido frente al Girona y para las próximas dos semanas en principio, debido a ese golpe que se llevó en el partido contra el Getafe en el muslo, y la de última hora, que es la de Jude Bellingham, que cayó también en el partido contra el Girona por ese esguince de alto grado en su tobillo izquierdo y que le va a dejar fuera de competición en principio, si son optimistas, tres semanas, porque el objetivo es recuperarle para la vuelta contra el Leipzig en el Bernabéu.
Si Ancelotti no dispone lo contrario, Nacho Tchouaméni en el centro de la defensa.
Sí, la buena noticia es esa, que Nacho ayer ya trabajó con normalidad, así que está recuperado de esa sobrecarga muscular, lo hará también esta tarde en la última sesión en el RB Arena. Y sí, claro, mañana, el sábado contra el Girona jugó sin centrales, no tenía
ni
uno sano.
Ni uno.
Para mañana está Nacho, así que previsiblemente, claro, Nacho recuperará su once en el su sitio en el once inicial junto a Tchouaméni, que, bueno, pues aunque no es lo suyo, no lo hace mal y además gana centímetros y en altura es importante para defender las jugadas de estrategia.
Y arriba, favorito para sustituir a Bellingham, en principio Brahim, aunque sí, siempre cabe la opción de que pudiera jugar con Joselu.
Claro. Sí, yo es la única duda que tengo, porque, bueno, portero Lunin está clarísimo ya, definitivamente tiene portero titular el Real Madrid. La defensa con Carvajal, Tchouaméni, Nacho, Mendy, centro del campo, Camavinga, Kroos, Valverde. Y arriba, si juegan, evidentemente, los dos brasileños seguro, Rodrigo y Vinicius, pero si hace 4-3-3, creo que jugará con Joselu, que a lo mejor lo puede utilizar Ancelotti por aquello también de echar una mano en las jugadas de estrategia de los alemanes, porque es un tío alto, con centímetros, que puede ir bien en el juego aéreo, defensivamente hablando, pero yo creo que Brahim ahora mismo es un futbolista técnicamente más completo y mucho más ajustado a lo que sería el perfil de Jude Bellingham.
El Leipzig está quinto en su liga, tiene 37 puntos, está a 3 del Borussia Dortmund, que sí tendría plaza en este momento en Liga de Campeones. Empató en la última jornada 2-2 frente al Augsburgo, fuera de casa. Falló Penda un penalti ya en la recta final del partido, de hecho lo lanzó horrible, prácticamente a las manos del portero. Anotó dos goles de cabeza, uno de Xavi Simons en un gran remate colocado y otro de Šeško, este delantero
enorme,
de 1,90 y tantos, muy peligroso en el juego aéreo, muy rápido también en el contragolpe. Ya está avisado el Madrid. Creo creo recordar que el año pasado cuando fue allí ya no era muy importante el partido, ¿no, Carlos?
Era la fase de grupos.
Sí, sí, por
era
eso.
Era fase de grupos, pero sí porque el Real Madrid, bueno, había ganado aquí en el Bernabéu primero 2-0
sí.
Y luego pierde en el partido de Leipzig. Bueno, al final pasaron primero y segundo de grupo Real sí. Madrid y Leipzig, pero fue en la fase de grupos que, hombre, siempre tienes el colchón, evidentemente, de estar metida en la fase de grupos.
Pero avisados estás.
Y estás avisados, claro, porque y además fue un partido claramente superior el Leipzig, porque se pone 2-0 muy pronto, luego antes del descanso recorta diferencia de Vinicius, pero yo creo que más o menos en el minuto 20, 20 y tantos de la segunda parte hace el 3-1 definitivo y el 3-2 ya es en el tiempo, creo que es en el 93 de penalti que marca Rodrigo, o sea que ya es un poco para mascarar un poco el resultado, para maquillarlo, así que fue un partido duro para el Real Madrid y tienen, como decía Ancelotti, lo hemos escuchado ya, la experiencia de haber jugado una vez allí y haber perdido.
Oye, el partido del otro día de Vinicius, que participa en los 4 goles y estuvo centradísimo en el fútbol, ¿para ti es el mejor que le has visto en el Bernabéu?
Pues a lo mejor globalmente sí, no solo por lo que aportó en ataque, porque claro, se saca de la chistera el golazo que abre el partido en un inicio de partido del Girona que fue bueno y sí. A partir de ahí como que le meten un cortocircuito al equipo de Michel y evidentemente a partir de ese gol el Real Madrid empieza a crecer, pero fíjate, más que por todo lo que hizo en ataque, que fue el gol, que fue la asistencia a Bellingham en el primer gol extraordinaria.
Magnífico.
Con el exterior,
la jugada del tercero,
roba
en el cuarto,
pero es que, y eso lo destacó Ancelotti y nosotros en la retransmisión, el trabajo defensivo, no solo de Vinicius, de todo el equipo, pero yo creo que ellos, sabedores de las ausencias y de la emergencia que tienen en defensa, con la cantidad de bajas importantes que tienen, se aplicaron todos en defensa y vimos a un Vinicius mucho más comprometido, a él, a Kroos, a Bellingham, etcétera, etcétera. Así que probablemente fue el partido más completo de Vinicius, sí.
Lo de Kroos fue un máster, ¿eh?
Es bueno, es que esta temporada es extraordinario. Yo cuando dijo el otro día el carácter,
que se podía,
¿no?,
retirar,
la personalidad,
¿no?,
pero yo lo cambio. Yo creo que lo que tiene que tener Kroos es carácter para continuar, porque dejarlo es muy fácil. Pero es que ahora mismo es un futbolista, para mí, no sé. Técnicamente, a ese nivel, en el fútbol mundial, no creo que haya 3 futbolistas de la categoría de Kroos y a lo mejor ni siquiera 2.
Quedan 14 jornadas para el final de la Liga. El Madrid tiene ahora 5 sobre el Girona, 10 sobre el Barça, 13 sobre el Atlético de Madrid. Tiene todos los ases en la mano, ¿eh?
Sí, hombre, ahora mismo sí, evidentemente. Esta jornada ha sido muy buena, propicia, absoluta, porque ha distanciado a todos. Tenía el enfrentamiento directo con el Girona y luego, evidentemente, como también perdieron puntos el Atleti y el Barça, pues evidentemente también se pone más tierra de por medio. Bueno, en el Madrid no te van a decir que la Liga está medio hecha,
claro.
Es evidente, porque no es así, porque imagínate que pierden el domingo en Vallecas y el Girona gana, ¿no? Y te tienes otra vez al equipo de Michel a 2 puntos, pero en cualquier caso es un buen margen para saber gestionarlo, teniendo en cuenta además lo que decía Ancelotti, ¿no?, la cantidad de dificultades que están teniendo, sí, esta temporada, porque le ha mirado un tuerto al Real Madrid, ahora sin Bellingham 3 semanas, bueno, le viene bien al equipo para sentirse confiado, seguro, y sobre todo sabiendo que tiene detrás una plantilla que de momento le está respondiendo.
Bueno, lo que pone realce sobre la labor de Ancelotti, ciertamente, renovado,
claro,
hace muy,
claro,
poquito, porque otro con tantísimos problemas como ha tenido,
sí,
probablemente se hubiera quejado mucho más, hubiera puesto el grito en el cielo por no haber fichado un central, te pongo por ejemplo en el mercado de invierno,
por
y
ejemplo,
está sacando petróleo de todas las piezas,
claro,
que tiene en el equipo, ¿eh?
Es que el otro día durante el partido yo echaba la vista atrás y creo que menos Lunin y menos Joselu se han lesionado todos, en mayor o menor medida, de mayor o menor gravedad. Pero todos han tenido problemas y la mayoría no han sido lesiones de una semana, 10 días como esta última de Nacho, ¿no?, que ha sido una sobrecarga que la ha dejado fuera solamente de un partido. Pero aparte de los de larga duración, Camavinga estuvo prácticamente 2 meses fuera, Vinicius ha estado más de 2 meses fuera en 2 lesiones, Rodrigo también estuvo aproximadamente 3 semanas de baja. Bueno, y Kroos tampoco se ha lesionado, estaba también mirando, pero vamos, el resto prácticamente todos han tenido problemas físicos de mayor o menor entidad, así que, como tú decías, tiene un mérito extraordinario que Ancelotti los tenga todos enchufados y sobre todo que consiga sacar un rendimiento que le está dando al equipo esa ventaja en la Liga.
¿Algún detalle más, Carlos?
Bueno, tenemos árbitro novato, es difícil de pronunciar, es un bosnio de 39 años, Irfan Pelito, que no le ha pitado nunca al Real Madrid y que por primera vez va a pitar un partido de eliminatorias de Liga de Campeones, porque Vinado este año sí le ha pitado, por ejemplo, un partido al Barcelona en su grupo.
Uh-huh.
Ese es el nuevo y mañana evidentemente todo vendido. Ya confirmaremos cuántos seguidores del Real Madrid acuden finalmente a las gradas de este Central Stadium de Leipzig, apodado o llamado oficialmente como la marca de bebidas sí. energéticas que patrocina el club, pero vamos, van a estar en torno a los 2.000 porque tiene capacidad para 43.000 espectadores.
Pues mañana empieza la Champions, Leipzig, Real Madrid, Copenhague, Manchester City, 1:19, en un momento el Atlético y la Liga.
El partido de la una en Onda Madrid.
En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
Estoy orgulloso de los futbolistas, están haciendo un trabajo extraordinario. En estos momentos no hay palabras para explicar las situaciones de cara a ellos con el esfuerzo que hicieron en los dos partidos para poder empatar o ganar el partido. Pero bueno, entiendo de que el fútbol tiene estas vueltas y estoy totalmente convencido que los goles llegarán en los momentos que tengan que llegar.
Pues ojalá lleguen en la eliminatoria de Champions contra el Inter y en la eliminatoria Copera frente al Athletic Club de Bilbao. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Antes de profundizar en el partido, lo primero es lo de Morata, porque cuando vi la imagen ayer, la verdad, me temí lo peor. Esa torsión tan violenta en el aire, cuando se le gira la rodilla después de una disputa con un rival, las lágrimas, taparse la cara con la camiseta, pero al final del mal el menos, ¿no?
Sí, te temiste lo peor tú, creo que no lo temimos todo, incluido el propio Álvaro Morata, que se retiró llorando. Las imágenes lo dejaban claro, que estaba muy preocupado. En el banquillo el doctor Celada le sometía a pruebas para intentar descartar esa rotura de cruzado. Se le han realizado en la mañana de hoy pruebas, no hay rotura y según el parte médico del Atlético de Madrid sufre una contusión ósea y un esguince lateral interno de la rodilla derecha. ¿Qué quiere decir? Que estará 2 o 3 semanas aproximadamente en el dique seco, que se va a perder los partidos de liga entre Las Palmas y Almería, y veremos si contra el Real Betis Balompié, se va a perder el partido de ida de la Champions ante el Inter y la vuelta de Copa ante el Athletic Club de Bilbao. Así que, como tú bien has comentado, es verdad que es una...
Hombre, es una faena.
Es una faena, pero del mal, evidentemente, el menos.
Porque hubo un momento que pensé que igual se había acabado la temporada para él. Afortunadamente, 2-3 semanas de baja de Álvaro Morata, que es una pieza clave en este momento en el Atlético de Madrid. Bueno, el partido de ayer se asemejó un poco a lo de la Copa, la verdad. En la segunda parte, un montón de ocasiones, un montón de oportunidades. Son 36 remates, me decías, entre los dos sí. partidos. Y ni un solo gol. Está negado en los dos últimos partidos el equipo de cara a la portería.
Sí, es lo que le está sucediendo al Atlético de Madrid. Está negado el equipo, están negados sus dos máximos goleadores, como son Álvaro Morata y Antoine Griezmann, que llevan ya 6 y 7 partidos que no ven portería. Es la sexta derrota lejos del Estadio Metropolitano en lo que llevamos de Liga. Y fue un mal partido del Atlético de Madrid, sobre todo en la primera mitad. Jugó a ráfagas, dio vida a un Sevilla que realizó tal vez el mejor encuentro en lo que llevamos de temporada. Salió bien el Atlético con un par de acercamientos, con un par de disparos de Morata. Luego se diluyó. Anotó el Sevilla, pudo hacer otro par de goles porque tuvo varias ocasiones, sobre todo en las manos y en la cabeza de Isaac Romero.
De hecho, Black estuvo entre los mejores.
Sí, sí. Cierto que el Atleti tuvo un mano a mano de Morata, que tuvo un palo también de Álvaro Morata. Creo que también el delantero madrileño le hicieron un penalti. Yo creo que el penalti de Acuña creo que es claro porque fue un empujón clarísimo. Pero bueno, eso fue lo que sucede en la primera parte. En la segunda, un arreón desde el principio del Atlético de Madrid, con un mano a mano de Memphis, con un disparo de Griezmann que saca bajo palos Navas, luego otro disparo de Griezmann que se va rozando el palo. Poco a poco se fue diluyendo el Atlético de Madrid, que cada vez jugaba más lento, más previsible en sus acciones ofensivas, y al final no pudo remontar en un partido que en otras circunstancias, como sucediera el pasado miércoles, que lo comentábamos ante el Atlético Club de Bilbao, pues en otras circunstancias el Atlético de Madrid hubiese solventado, hubiese empatado, incluso ganado el encuentro. Yo creo que ayer también podía haber sucedido lo mismo ante el conjunto del Sevilla, insisto, sin jugar un buen partido.
Este Simeone tras el partido, orgulloso del rendimiento de los suyos y tirando de ironía en contra de la Liga y la Federación por aquello de los horarios.
Estoy orgulloso de cómo están compitiendo. El segundo tiempo fue extraordinario. Cuando hablan de situaciones físicas, no se vio. Se vio un equipo mentalmente que fue a buscarlo, insistió, tuvo situaciones, creo que importantes, para poder marcar. Esta vez no quiso entrar, como el otro día también en el partido que jugamos con el Bilbao. Y nada, a tener paciencia, a seguir trabajando. Aprovechar esta semana que viene, que tenemos un poco más de tiempo. El Inter creo que juega el viernes, si no me equivoco. Nosotros creo que jugamos el sábado. Pero bueno, tranquilidad, gracias a la Liga, gracias a la Federación. Vamos a seguir tirando para adelante igual.
Gracias a la Liga, gracias a la Federación. Va a tener 24 horas menos de descanso que el Inter de Milán. De hecho, la semana que viene tiene Champions el martes y luego juega Liga el sábado, mientras que hay otros equipos que no tienen nada entre semana y van a jugar el domingo. Son estas cosas de la Liga que no hay quien las comprenda y que no favorecen precisamente a los equipos que están con un calendario más cargado, que son fundamentalmente los que están en Europa. Es decir, decías tú hace un momento, salió bien el Atleti, pero luego se fue diluyendo.
Sí.
Y esto le está pasando mucho en fuera de casa, especialmente en las primeras partes, ¿eh?
Fuera de casa, mucho. Parece que el equipo va contemplativo, pensando a ver qué pasa y que no suceda nada. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, ante el Valencia sales a eso y a los 3 minutos ya vas perdiendo 1-0. Ayer a los 15 vas perdiendo 1-0. Contra la Unión Deportiva Las Palmas te tiran 2 veces a puerta y vas perdiendo 2-0. Son partidos que debes ganar porque tus rivales van a sacar siempre puntos en esos campos donde no están ni mucho menos bien. La Unión Deportiva Las Palmas sí, el Valencia
sí, pero en Sevilla por ejemplo.
Sevilla no, claro, y el Valencia cuando fue el Atlético de Madrid no estaba
como ahora.
Pero estás perdiendo unos puntos que evidentemente te están alejando de tus objetivos, ya no solo de la lucha por la Liga, que eso yo ya lo he dado por perdido hace ya muchísimo tiempo, pero incluso de la lucha por entrar entre los 4 primeros, porque en el día de hoy, si el Athletic de Bilbao gana, te deja quinto, es decir, fuera de Champions.
Este es Oblak, pero lo ha dicho ayer, lo ha dicho anteayer, lo dijo hace 3 semanas y lo dijo 5 semanas, porque lo dice casi siempre después de los partidos fuera de casa.
Está claro que es un punto débil, ¿no? Hemos perdido muchos puntos, muchísimos, hemos perdido muchos partidos fuera y es algo que no puede pasar si quieres pelear la Liga y la verdad, hay que ser sincero, estamos muy lejos. Hasta ahora, con partidos fuera no hemos estado a la altura de poder intentar ganarlo, así que nada, hay que pensar para otra vez, como cada año, entrar al Champions, que duele decir eso, pero estamos muy lejos del Madrid.
En casa 34 de 36, fuera 14 de 36. Así no se puede pelear
en
la Liga, claro.
Los datos son espectaculares. El Atlético de Madrid es el primer equipo, cuando hablamos de partidos como local,
sí.
Y es el noveno como visitante, con tan solo 14 puntos, fíjate, por detrás de Real Madrid, de Girona, de Barcelona, de Real Sociedad, de Rayo, de Athletic o de Betis, de Rayo Vallecano.
Sí, sí.
Fíjate que ahora cómo está el Rayo Vallecano, es verdad que el mal del Rayo Vallecano está
es
en casa,
si no fuera.
Están al revés el Rayo y el Atlético de Madrid, pero no es normal que el Atlético de Madrid tan solo saque 14 puntos lejos del Estadio Metropolitano y eso evidentemente le está haciendo que esté muy lejos de la cabeza.
Sinceramente yo creo que a 14 jornadas del final no tener ni una solución de luchar la Liga, no de ganarla, de lucharla, no es lo que toca.
No es
lo que toca.
Yo creo que el Atlético de Madrid, me da la sensación que con equipos como Real Madrid o como Fútbol Club Barcelona, a conjuntos como el Atlético de Madrid, como otros que pueden luchar y que pueden entrar en esa ecuación, no le puedes exigir ganar la Liga.
Pero
lo que yo creo que al Atlético de Madrid se le debe exigir pelearla, estar más cerca de los de arriba, mucho más cerca de los de arriba. pero ya lleva algunas temporadas que el Atlético de Madrid, en los meses de enero, en el mes de febrero, incluso la temporada pasada mucho antes, pues se va de la Liga y luego cuesta Dios y ayuda meterse incluso entre los
cuatro.
No,
es que lo que tú decías es que el hecho de que el Girona esté en la pelea prácticamente, claro, eso resta una plaza.
Sí, sí.
El Atleti de Bilbao juega hoy en Almería. No sé si va a ganar o no. Lo normal es que gane, pero sabe Dios. Si gana, se pone delante, aunque empatado. Pero claro, ahí hay cinco equipos o cuatro equipos y uno se va a quedar fuera.
Sí, sí, claro, evidentemente. Y yo soy de los que piensa que lo vuelvo a decir. Yo no sé si te lo dije ya la semana pasada. Creo que el Girona me parecía que iba a pinchar bien en el estadio Bernabéu. Es que la semana que viene va a San Mamés, creo que también va a pinchar. Sí, y yo dije que en dos semanas, o en tres o cuatro semanas, el Barcelona estaba por encima del Girona. No lo va a estar por el propio Barcelona. Pero si ayer gana el Barcelona, se había colocado a tres. Es decir, a tiro de partido para ponerse por encima. Y el Atlético de Madrid, pues tres cuartos de lo mismo. Pero como el Atlético de Madrid también se va dejando puntos fuera, eso hace que, aunque pierda el conjunto del Girona, pues sigas estando muy lejos.
Para terminar, hoy ha trabajado el equipo. Sí. Entiendo que les va a dar uno o dos días de descanso porque están bastante fundidos. Y esta semana les viene de perlas para tomar un poco de aire hasta que llega a Las Palmas el sábado a las 2:00 p.m.
Entrenamiento a las 11:30 en el Cerro del Espino de Majadahonda. Ha entrenado Jiménez, que ya ha trabajado con el grupo, ha hecho la mitad de la sesión aproximadamente con el resto de compañeros, así que todo apunta que va a estar a disposición de Diego Pablo Simeone para medirse a la Unión Deportiva Las Palmas. También va a regresar en ese partido Saúl, que ayer no pudo jugar por acumulación de amonestaciones, es decir, que los que van a ser baja para jugar ante el conjunto canario serán Azpilicueta, Lemar y Álvaro Morata.
Y ahora el Barça, que ganaba 1-0 al Granada, que luego perdía 1-2, que perdía 2-3 y que empató finalmente con un gol de Lamine Yamal, que fue el mejor jugador del partido y anotó dos goles. Ni dimisión en diferido, ni gaitas. El problema del Barça es futbolístico. Tiene una defensa de mantequilla, o un sistema defensivo de mantequilla. 33 goles recibidos en 24 partidos. El año pasado ganó la Liga con 20 goles recibidos en toda la campaña. Está tercero con 51 puntos, a 10 del Real Madrid, y que se ate los machos también para pelear por la Liga de Campeones, Carlos, porque ni mucho menos la tiene asegurada. 3-3 contra un equipo que viene en descenso y con 5 titulares lesionados.
Sí, y que solo había sumado otro punto contra el Almería.
En Almería.
Nada más que ha sumado 2 puntos el Granada fuera de su estadio esta temporada, y uno ha sido contra el Almería, el colista, y otro ha sido ayer en el estadio de Montjuïc. Lo que tú dices, si ves el partido y los goles, pues defensivamente hablando, el Barcelona sigue siendo un desastre, porque es verdad que con el 1-0 Lewandowski tiene una para hacer el 2-0 que sacan debajo de la portería, sí, pero a partir de ahí, como digo, las concesiones en el remate del empate 1 del Granada, entra solo desde atrás el futbolista del Granada desde el pase por la derecha, del segundo gol pues un poco lo mismo, Ter Stegen no puede evidentemente cerrar el pase al segundo palo para que rematen a puerta vacía, y un poco más en el tercero, con lo cual, claro, con tantos problemas defensivos, un equipo que atrás ni defiende bien, ni ajusta, ni cierra.
Y que ya le hizo 5 el Girona y 4 el Villarreal. Perdón,
el Villarreal. 4
el Villarreal, 5
el Villarreal y
4
el
Girona.
Sí,
eso,
no,
eso,
no.
Sí.
Y esta temporada son muchos goles. Y el Madrid también le metió 4 en la final de la Supercopa, etcétera, etcétera. Bueno, pues Xavi lo tiene claro. Es muy complicado. Le matan estos errores defensivos. Él dice que no se desespera, pero claro, reconoce a estas alturas de temporada que cada vez queda menos y la distancia con el Real Madrid, dejos de disminuir, cada vez aumenta más.
Creo que estos errores groseros en defensa nos hacen tener la diferencia que tenemos de puntos con el Madrid y con el Girona en estos momentos. Siendo honesto, que intento serlo siempre conmigo mismo, primero con el futbolista y con vosotros, pues creo que los errores defensivos nos matan, ¿no? No me puedo desesperar, no puedo tener desesperación ni ninguna ansiedad, simplemente mejorar. Mejorar para competir. Lo que pasa es que va a ser difícil, se nos ha puesto muy, muy difícil, ¿no? A 10 puntos, faltando 14 jornadas y a 5 del Girona, no tiramos la toalla, pero se nos ha puesto muy difícil. El primer enfadado soy yo y el vestuario está jodido, está enfadado. Está enfadado porque pienso que no hemos estado al nivel, ¿no? Y era una oportunidad muy buena para seguir en la, en la lucha, que seguiremos en la lucha, pero se pone más difícil.
Bajo la puerta al vestuario, lo contó el propio Xavi en la sala de prensa, dijo sí. Que les había transmitido mensaje de positividad, pero cuentan los compañeros de Catalunya Radio que volaron los canapés en el palco de Montjuïc porque la puerta estaba que fumaban pipa después
sí,
del partido.
Eso fue una noticia, evidentemente es así, de los compañeros de Catalunya Radio. Además, parece ser que ayer el catering en el palco de Montjuïc había cambiado por aquello de
sí, año
la
nuevo
celebración
chino.
Del Año Nuevo Chino, el Año del Dragón, y eran todos de carácter oriental, rollitos de primavera y este tipo de cosas. Y parece ser, aunque cueste pensarlo, que Laporta, totalmente ofuscado y muy fuera de sí, bueno, pues lanzó al aire varias bandejas de canapés que de momento nadie en el Barcelona ha desmentido, porque luego dijo Xavi que había bajado el presidente a verles, sí. Que les había transmitido positivismo y que tenían que seguir adelante en la lucha.
Una de las dudas que tengo es si las cosas no siguen bien, es si va a acabar la temporada Xavi.
No creo, porque yo creo que tiene además varios fuegos abiertos dentro del club, más allá de lo que futbolísticamente el equipo no haga bien, creo que dentro tampoco acaban de creerse muy bien todo lo que está pasando.
Y luego las declaraciones de Deco, presuntas declaraciones de Deco en la prensa portuguesa, ¿qué ha pasado con
esto? Sí, bueno, pues esto, nada más terminar el partido, trascienden unas declaraciones, una entrevista que está hecha, que está concedida, es decir, la entrevista existe, de Deco a la revista Nacer do Sol en Portugal. Las declaraciones textualmente son estas y son tremendas, claro. Hay un método que está agotado y tenemos que descubrir a alguien que rompa con el pasado de una vez por todas y avance hacia un nuevo paradigma. No tenemos dinero para las inversiones que hacen otros clubes millonarios y eso desanima a cualquier entrenador. En este momento no podemos proporcionarle estos medios. Xavi es un representante del paradigma barcelonista que abandona el club. Ahora tenemos que encontrar una solución. Claro, le van con estas declaraciones a Xavi sí. Y Xavi, pues con los ojos chiribitas, hace.
Pero aún no ha dicho eso, Deco. No es el que a mí me comunica. Él creu molt en el model, creu molt en l'ADN Barça... Ell ha jugat aquí, a més, no és el que em comunica a mi. I, evidentment, no puc dir res més, no sé.
Dice Xavi, pues alguien no lo entiende, pero ¿dónde ha dicho eso? No es lo que a mí me comunica, sí, sí. Cree mucho en el modelo, cree mucho en el ADN Barça, él ha jugado aquí además y no es lo que me comunica a mí, no puedo decir nada más. Posteriormente, el editor de la revista publica una nota de aclaración, asumiendo que el error ha sido de la revista y en este caso del entrevistador y no de Deco. Dice la nota, no es decisión ni voluntad de Deco cambiar de método ni de paradigma, pero fue Xavi quien señaló ese camino con su salida. La deficiente redacción en el texto no implica la posición de Deco ni apunta a su voluntad. Esa no es su postura. La mala interpretación de la frase es culpa del autor y no de las palabras del director deportivo del Barcelona, que está totalmente de acuerdo con el presidente en este tema. Por nuestra parte, solo podemos aceptar la mala redacción, disculpándonos obviamente con Deco, que no tiene nada que ver con ello.
Cada semana es un lío este año en Can Barça. Acaba el viernes con la multa impuesta por el impago de
sí,
a los agentes,
las comisiones,
que eran 23 millones de multa. Y fíjate cómo ha empezado con el 3-3, con las declaraciones de Deco y con el ambiente sumamente cargado. Como cada lunes, establecemos comunicación con nuestros tribunos de Real Madrid y Atlético de Madrid después de la jornada. Javier Benito es aficionado del Real Madrid. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Carlos Honorato, desde el Atlético. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, empiezo por ti, Carlos, porque fue el Atlético el último en jugar. Derrota en Sevilla 1-0 a 13 del Real Madrid en la Liga. Prácticamente es el punto final a la aspiración a la Liga. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo después de la derrota?
A ver, es que tampoco muchas esperanzas tenía a estas alturas del partido. Todo hay que decir que creo que deben estar a esta hora todavía ensayando tiros a puerta, a ver si entra alguno, porque yo no sé ni la de tiros a puerta que llevamos ya.
36 remates entre los dos últimos partidos. Cero goles.
¿Y cuántos goles?
Cero goles.
Creo que la eficacia habla por sí sola, ¿no? No se puede ganar. No se puede ganar partidos si no metes goles. Y ya está, y no hay más. Entonces en la Liga, pues lo que hay que hacer es intentar estar en la Champions el año que viene.
Lo que está claro es que el equipo en la segunda parte mejoró, que tuvo ocasiones muy claras, que jugó bien realmente, en la segunda parte estuvo bien, pero claro, es un poco lo del Rayo, ¿no? Si no metes, no hay nada que hacer, ¿no? Está claro.
En realidad es que en el fútbol, creo, desde que yo era pequeño es así, solo valen los goles. Lo demás es pues eso, he jugado bien, he merecido ganar, es total, valen los goles, nada más.
Amén.
Bueno,
eso es así.
Javier, que te vas ya a Leipzig, que mañana juega el Madrid en Leipzig. A lo primero, hablemos de Europa, porque vuelve la Liga de Campeones y sin Bellingham, que se va a perder las tres próximas semanas.
Sí, ya ha sido una baja, fatal. No sabe. Bueno, es igual, si estamos acostumbrados. Si aquí es como decir, algún lesionado más, venga, continuamos a bingo, porque joder. Es que no veas todo lo que está cayendo, de verdad. Yo no sé. Pero bueno, lo haremos así. Al igual que hemos jugado con dos centrales postizos, pues jugaremos con un Bellingham por ahí postizo.
Sí, sí. Bueno, ayer hablé contigo.
Bueno, tenemos a Brahim también, el hombre. Sí, yo sí, qué sí. sé.
Hombre, es buen jugador.
Lo importante es el compromiso que ha cogido esta gente. Y eso es lo que nos también pues está yendo, o sea, nos está yendo muy bien con eso, ¿no? Sí, sí. Con ese compromiso, ¿sabes?
¿Lo de mañana cómo lo ves?
Lo de mañana está un poco... No, lo de mañana, bueno, pues en función de eso, lo que estamos hablando de las bajas.
Sí.
Yo sé que esta gente no está muy bien, creo que está por allá, por... No sé si en mitad de la tabla un poco más para
están
arriba.
Quintos, por ahí andan, ¿eh? Pero es verdad sí, que no llevan una gran racha, no llegan una gran racha.
No está... Yo creo que sí, no sé si ayer o antes de ayer me parece que empataron algo de eso también.
Sí, empataron a dos.
Y es eso. Pero yo lo que sí es verdad que había que hablar es el fútbol de altura que se hizo en 75 minutos el otro día, ¿sabes?
El otro día estabas entusiasmado con lo que viste. ¿El mejor partido en mucho tiempo que viste?
Sí, exactamente. Esa es, hacía tiempo. Es un fútbol espectáculo lo que se hizo el otro día en 75 minutos. Fue increíble para mí, ¿eh? De verdad. Bueno, y para mucha gente también, cuidado. Sí. Dice, por ejemplo, Vini, como dicen los taurinos, estuvo cumbre. Y fíjate, hubo un detalle, que yo eso ya lo vi en televisión también, ¿no? Con los reportajes, con Jan Couto, que el hombre no lo vio, y a mí me parece un buen lateral, juez, que le dieron ánimo los compañeros.
Sí, 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 Vinicius
porque,
entre ellos.
Claro, es que no le vio a todo el partido a Vini.
No, es que venía las semanitas, si recordáis, Jan Couto al Madrid, y le dio un repaso tremendo y el chaval se fue... Entre lágrimas. Vinicius estuvo espectacular, sobre todo porque no le vi protestar una sola vez en todo el partido, Javier. Estuvo centrado 100% en el fútbol, participó en los cuatro goles, hizo un golazo extraordinario, ¿eh?
Sí. Fue vamos, o sea, yo creo que es la mejor actuación de Vini, ¿eh? La mejor actuación que le he visto, además. Sí. Luego, por supuesto, también Camavinga,
Sí.
Camavinga estuvo hiperactivo también. Bellingham a lo suyo, esa elegancia que tiene y los goles otra vez.
¿Y Kroos qué?
O sea que, y lo de Kroos, que nadie dice nada, vamos, es increíble lo de Kroos, lo de este tío. No falló ni un pase. Pero es que aparte de eso, es que lleva así toda la temporada. O sea, es que este, aunque no quiera él, porque dice que se retira de aquí en el Madrid...
Hay que obligarle a renovar,
hay que
¿no?
renovarle, joder.
No está mayor, ¿no?
34.
No, me da... joder, que me dé muchos mayores así, Carlos.
No, hombre, a ver, en el Atleti tenemos veteranos que son los que casi más cumplen.
Sí.
Toque, Witsel, quiero decir, Griezmann. Sí, y al final es cuando están maduros.
Sí.
Es así, que es increíble, o sea, pero vamos...
Yo creo
y,
que...
y luego, bueno, pues eso. Hombre, lo de Xavi había que decirle lo de la liga que está adulterada. Después de ver también un gol ilegal y Pedri, que no se fue al vestuario antes de tiempo, después de la entrada que hizo, pues hombre, decirle a este señor que le excusa que la liga está adulterada.
Oye,
que se lo vaya
¿tú,
mirando,
¿tú crees que la liga no la puede ganar nadie, sino que la puede perder el Madrid ya?
Yo creo que sí. Vamos a ver, la liga no está ganada.
No, digamos. No, claro que no, pero que tiene tal margen...
Y quedan muchos puntos, lo que pasa es que perder... Ahora estamos hablando de perder 5 partidos o 4...
Pero si solo ha perdido uno. Que lo vi yo, por cierto, ese partido, menos mal.
Con el Atleti, sí.
Sí. Y yo también lo vi, Carlos.
Ya, pero yo estaba en el campo.
Oye, cambiando el tercio, Carlos, ¿no te da... ¿Qué te sugiere...?
A nosotros este año nos ha habido, eso sí que es verdad.
El hecho de estar a 14,
más, joder,
a 14 jornadas para el final, ver al equipo sin posibilidad prácticamente de pelear la Liga, eso...
Bueno...
Es triste, ¿no?
A ver, sí es triste, lo que pasa es que para un aficionado veterano, como es mi caso, lo hemos visto en muchas temporadas, ¿no? No es la primera...
Sobre todo porque fuera de casa es que no ha dado la talla en toda la temporada.
No, es la verdad. No ha dado la talla
porque
fuera
casa
de casa.
Lo ha hecho muy bien.
Y también vuelvo a insistir, y lo he dicho y lo he repetido, El Real Madrid solo ha perdido un partido esta temporada.
Ritmo
es
muy alto.
Imposible seguir ese ritmo. Mm. Es, si lo ves de otras temporadas, es muy raro que un equipo solo haya perdido un partido yendo, bueno, que llevamos ya dos tercios, bueno, un poquito menos de dos tercios de...
24 jornadas.
24 jornadas de campeonato, ¿eh? Mm. Mm-hmm. No sé si es récord, pero puede llegar a serlo, ¿eh?
Esta semanita de descanso que no juega Leti, creo que le va a venir de perlas, ¿eh?
Bueno, vamos a ver en qué acaba lo de Morata de una vez y no sé, vamos a ver.
Viene Las Palmas el sábado, ¿eh? Bueno, ojo, ¿eh? Que Las Palmas, oye, está octavo, ¿eh?
Bueno, Las Palmas fuera de casa le pasa un poquito como al Atleti. No es igual de intenso que en su campo. No veo peligro,
bueno,
realmente.
Bueno, últimamente ganó en Vitoria, ganó en Vallecas, cuidadín, bueno, ¿eh?
Pero en nuestro campo han ganado muy pocos este año.
Eso
¿eh?
Es verdad, eso es verdad.
Ganó uno en la Copa. Y bueno, igual que ganó, pudo empatar y perder también.
Y aparece a la vuelta de la esquina el Inter, que trae cómo está la liga. Hombre, lo primero es ser como mínimo cuarto, eso es fundamental.
Sí, sí, vamos a ver qué hace el Athletic Bilbao, pero bueno, poquito a poco. Sí, ya la verdad es que hay poco que hablar, porque yo creo que la liga, si no está sentenciada, le ha dado un golpe muy fuerte al Real Madrid.
No, te decía lo del Inter porque la Champions es la ilusión que queda, ahí más potente. Hombre, ¿no? La Copa no está acabada, ¿eh?
La Champions y la Copa. José María, porque la Copa todavía no se ha dicho la última palabra.
Sí, por eso
digo
que no está acabada. No. Es un gol, oye.
Hay que jugar.
Claro, claro.
Hay que jugar. Pero bueno, hoy no es el mejor día para nosotros. Esto es la verdad. Y decir lo contrario es mentir.
Hoy son los madridistas los que están disfrutando. Javier, que te vas para Alemania, ¿no?
Pues sí, ahora estamos ahora a coger el vuelo. Parece ser que hay huelga en aeropuertos alemanes y tal.
Y vais por Praga, ¿no?
Pero lo hacemos vía Praga, o sea, en Praga, y luego en Praga cogemos un coche.
Boy.
Vamos 10 de nuestra peña y cogemos dos coches y nos vamos a Leipzig.
Bueno.
Una excursión, sin monja, pero una excursión.
Pues a disfrutarlo, que para eso es el fútbol, Javier. Carlos.
Sí, yo creo que sí. Y ahora que está nuestro Madrid bien, habrá que disfrutarlo.
Pasadlo bien, pasadlo bien.
Un abrazo, gracias, y buen viaje, Carlos. Javier.
Un abrazo.
Venga, muchas gracias, ¿eh? Venga, un abrazo. Un abrazo.
Viene Villa, sigue Gringo, la pone al área, el cabezazo. ¡Mata! ¡Gol! Pide en mano, pero gol. ¡Gol del Getafe!
Abre el balón a Mason. Mason me ve entrar, la vuelvo a poner. Nada, no me viene ni a la cabeza ni al cuerpo, meto yo que sé qué, pero ha entrado. Cuando he visto la parábola digo, es que esto es, muchas veces cuando peor le pegas, mejor van a portería. Sin duda, es el gol de la confianza, de la constancia y del esfuerzo hasta el último segundo. Mira, nos da una victoria que es muy muy importante para nosotros.
Dos goles del tricantino Jaime Mata dieron la victoria al Getafe sobre el Celta, 3-2, el Getafe está con 33 puntos y está 17 por encima del descenso, 16 por encima del descenso, así que lo tiene prácticamente en la mano. Jaime Mata marcó en el 88 con el hombro. Este es Bordalás sobre Jaime Mata.
Solo con verle está todo dicho. Es un grandísimo compañero, es un futbolista que lo da absolutamente todo, que contagia a los compañeros. Yo tengo mucho, muy en cuenta el esfuerzo. El Jaime, desde que yo le conozco y desde que llegó a Getafe, pues es lo que a mí me ha demostrado, y por lo tanto, bueno, me alegro muchísimo por él, porque bueno, ha tenido momentos difíciles. Dos goles y ayudar al equipo como lo está ayudando es para darle la enhorabuena.
La narración era de Miguel Ángel Guijarro, que ya nos escucha. Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes.
3 años y 7 meses después, Mata hace un doblete y le da 3 puntos de oro al Getafe.
Sí, además se lo merece sin duda, porque es un jugador que ha sido paciente, como bien decía Bordalás, que ha pasado momentos tan duros como que no contaba prácticamente, fíjate, con Quique ni jugaba, y ahora ha vuelto a tener galones, ha vuelto a tener protagonismo, y decía él mismo que es el gol del compromiso, del esfuerzo. Yo pondría también que los 3 goles fueron de fe, y esa fe que tiene ahora el Getafe, que desde luego se transmite desde la grada, se transmite desde el césped, y yo creo que el Getafe tiene ese plus, porque el partido de ayer es de un plus de fe, porque tuvo fortuna, pero que evidentemente cuando las cosas van a favor, pues todo sale rodado.
Reconocía Jaime Mata que no habían gestionado bien el partido, que no es normal que tras un 2-0 se te pongan 2-2 y corras el peligro de perderlo incluso.
Sí, a ver, el Celta vino con su guión que conocíamos. Benítez sacó el autobús en el Coliseum ayer, puso una línea de 5 atrás, una línea por delante de 4. le hizo daño al Getafe, le tuvo dos oportunidades de gol, que puede ser un poco el reflejo de lo que pasó el otro día el Celta en Pamplona. Hizo el mismo partido, pero tuvo la fortuna de meterla, se puso 0-3, aquí podía haberse puesto 0-2, sin embargo, la fortuna tuvo el Getafe, en dos balones prácticamente, en dos jugadas aisladas, ese rechace cae a un jugador del Getafe, 2-0, te vas al descanso, y ahí es cuando Benítez mueve ficha y ahí es cuando se le atraganta al Getafe, ¿no? Porque la llegada de Allende y sobre todo la entrada de Iago Aspas destroza un poco el centro del campo del Getafe y ahí es donde vienen las dudas. Siempre dice Codina, nuestro comentarista, que el 2-0 es el resultado más engañoso porque no sabes si irte a por el tercero o aguantar lo que tienes. Pero como el equipo contrario te meta un gol, pasa lo que pasa. Ayer marcó el Celta, empezaron los nervios, llegó el segundo y prácticamente ese fortuna, una vez más la fe, dio el tercer gol. Pero bueno, en definitiva, el Getafe se tiene que hacer mirar. Sobre todo que no te hagan tanto daño como te hagan con un 2-0, como te hicieron ayer.
Maksimović cumplió su partido número 200 como azulón. Eilaix Moriba debutó en el Coliseum, jugó los últimos 5-6 minutos de partido. Le preguntaron a Bordalá si hay que mirar a Europa, ahora que la permanencia está muy cerquita, pero va a ser que no.
Nosotros tenemos que ser conscientes de que el equipo viene de pasarlo muy mal, tres temporadas sufriendo muchísimo, salvándose en las últimas jornadas. Debemos tener los pies en el suelo y nuestro objetivo tiene que ser conseguir los puntos para salvarnos. A partir de ahí veremos a ver hasta dónde somos capaces de llegar. Y también tener en cuenta que nuestra plantilla está justa en cuanto a efectivos, porque sabéis que han salido futbolistas y esa tiene que ser nuestra idea día a día.
Próximo partido en Villarreal, que tiene 8 puntos menos que el Getafe, Miguel, y de momento pues el trabajo está casi casi hecho, lo más importante que la permanencia, ¿no?
Sí, y mantener la misma estructura de juego y como el otro día en el campo del Betis, en este caso el Getafe hizo un buen partido, pudo haber ganado aunque empató. Yo creo que el Getafe ya fuera de casa también se siente sabedor de confianza, saber que puede hacer daño al rival, le va a buscar al contrario. No es un Getafe como el que veíamos antes fuera de casa metido atrás. Yo creo que eso es importante y ojo, esos 3 puntos fundamentales de Humor Dalas, que dejó la anécdota de la jornada porque también la fortuna hizo que tal y como se llevó el golpe podía haber tenido una fractura de costilla, pero bueno, todo quedó en una anécdota, pero bueno, en definitiva, lo que significa es que al Getafe ahora mismo todo le sale bien.
Se lo llevó literalmente por encima a un rival, lo tumbó al suelo, después de la rueda de prensa dijo, esto también es fútbol, papá, dijo en tono de broma a Bordalá.
Correcto.
Miguel, ¿eh? Bueno, quedó en anécdota.
Sí, sí, sí.
Un abrazo, Miguel, muchas gracias.
Otro para vosotros.
Ahí lo del Rayo. Ay, lo del Rayo, qué disgusto nos está dando este año en esta última franja de temporada. Estaba mirando la clasificación. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El año pasado, a estas alturas de temporada, el Almería tenía 25 puntos y estaba en descenso. El Rayo tiene 24. Menos mal que los de abajo este año están francamente muy flojos.
Sí, la permanencia está o va a estar, parece, muy barata este año y es lo que le sigue salvando al Rayo Vallecano, que a pesar de no ganar, porque ya son 3 derrotas consecutivas, 4 en los últimos 5 partidos, pues a pesar de esa malísima racha, sigue en la misma posición, con 7 puntos sí, sobre los puestos de descenso, y es un poco pues lo que está manteniendo un poco la situación, y todo hay que decirlo, salvando quizás también la continuidad de Francisco ahora mismo en el banquillo de,
pero ya hay dudas,
de Vallecas. Sí, bueno, ya nos lo comentó Martín Presa el otro día aquí en esta sintonía en Onda Madrid, que él no se
que no garantizaba quemaba, la continuidad de
sí,
nadie.
Sí, no ponía la mano en el fuego por nadie, que no iba a garantizar y no lo había hecho nunca la continuidad de un técnico, y bueno, yo creo que se va curando un poquito en salud porque empiezan a entrar ya las dudas en el palco noble de Vallecas.
Lo que nos cuentan es que se lo está pensando.
Con estos resultados, pero claro, es que viene el Madrid y luego el Girona en Montilivi. Quizás no sería el mejor momento ahora mismo para prescindir o hacer un cambio de entrenador, o sí, ¿no? Porque a lo mejor das por hecho que esos 2 partidos no los vas a sacar.
El equipo se deja el alma, esa es la realidad,
sí,
pero no le hace un gol a nadie.
Esa es la cuestión, o sea, los jugadores que estaban el año pasado muy acertados, caso de Camello, caso de Isi, sobre todo también, que aportó mucho en la faceta goleadora. Se salva prácticamente Álvaro García en esa parcela, y luego atrás también errores defensivos importantes, sí, que
ayer
está
el gol en el 91 y en un córner
el Rayo, y que le están condenando, y bueno, pues de eso se queja Francisco, que el equipo lo da todo, que él no puede hacer más en las diferentes modificaciones que ha hecho en el posible 11 y en las diferentes posiciones tácticas del equipo, pero claro, si llegan en el minuto 91 y no defiendes como tienes que defender el córner, y además provocas ese córner ya cuando el partido está más o menos con el empate conseguido, pues que eso también es importante y que el equipo tiene que aprender y dar un paso para competir mejor.
Lo que va a enfadar es que no sepamos dominar, ¿no? Ya jugadores que en el campo había jugadores con mucha experiencia ya en primera división y que queramos acelerar una acción cuando el minuto 92, yo creo que el partido estaba casi no terminado, pero quedaban muy pocas acciones y hemos precipitado una acción que con el viento que hacía prácticamente no ha vuelto el balón para atrás y ha sido el saque de esquina. Creo que nos falta un poco de paciencia, demasiada precipitación a veces en momentos clave del partido, que ante un rival que se estaba jugando mucho con nosotros, pues hemos salido condenados, ¿no?
Hoy han vuelto al trabajo de recuperación para pensar ya en el partido del domingo. Reciben, como decimos, la visita del Real Madrid y bueno, de momento no hay ningún sancionado y veremos a ver Chavarría, que ayer pidió el cambio con un pinchazo en la parte posterior del muslo. Además, obligó a Francisco a hacer un doble cambio porque Chavarría ya había salido por Espino y luego salió Ratiu y se quedó Jorge de Frutos con esa carita en el banquillo que no pudo disfrutar de ningún minuto. Así que pendientes de esa lesión de Chavarría.
En segunda división, el Alcorcón jugó ayer por la tarde, le ganó 1-0 al Andorra. Vaya apreturas que hay. Huesca, Cartagena, Villarreal B y Alcorcón tienen 28 puntos. Los cuatro empatados, el Alcorcón en descenso. Por debajo quedan Albacete 26, Andorra 24, Amorebieta 19. Dani Martín, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes.
El Alcorcón le gana 1-0 al Andorra.
Eso es, el Alcorcón ha vuelto a ganar tres jornadas después. Primera finalísima superada para el equipo de Nafti ante un rival directo en un partido que encarrilaron muy pronto. En el minuto 4 se adelantaban con un gol de Javi Pérez y a partir de ese gol se sintió muy cómodo el Alcorcón ante un Andorra que empezó a carburar ya a mediados de la primera mitad. En la segunda parte salieron mejor los madrileños, no concedieron ninguna ocasión clara, incluso les anularon un gol, otro de Javi Pérez, por un fuera de juego de un compañero. Pese a la victoria, como decía, no consiguen salir de puestos de descenso, pero se colocan decimonovenos con 28 puntos empatados con los equipos que has comentado. Al término del partido preguntaron a Mehdi Nafti qué es lo que ha cambiado desde su llegada al equipo y hacía esta reflexión.
A mí no me gusta hablar de un trabajo previo porque es súper ventajista, sobre todo si se dan resultados a corto plazo. A lo mejor nosotros hemos propuesto otra idea, otro fútbol y sobre todo los chicos han creído a raíz de las victorias, porque un jugador cree si ve resultados. A mis jugadores les aprieto muchísimo. Hoy ha sido un ejemplo clarísimo que hemos estado sin el balón durante casi 90 minutos y mentalmente es muy, muy complicado. Frente a un rival directo que te quita el balón, muchas veces hay un sentimiento de frustración. Para concluir, creo que tengo una plantilla muy fuerte mentalmente.
Y el Leganés sumó un punto en su visita al Levante. Hubo polémica con dos goles anulados a los pepineros por fuera de juego, pero Borja Jiménez, el entrenador del Leganés, no quiso entrar mucho en este tema. Con este empate y la victoria del Eibar, que va segundo, se queda en dos puntos la ventaja del Leganés sobre el equipo armero. Mantiene, eso sí, los cinco puntos de ventaja sobre el Racing de Ferrol, que cayó frente al Burgos. Y la próxima semana veremos un derbi madrileño. Leganés y Alcorcón se verán las caras por segunda vez esta temporada. Lo harán el domingo a las 4:15 en el estadio de Butarque.
Baloncesto, ganó el Real Madrid en Breogán al Lugo, llega la Copa del Rey que empieza el jueves. Jorge Torres, buenas tardes.
Buenas tardes, tras ganar en Lugo, el Real Madrid solo tiene ojos para el primer gran título de la temporada, la Copa del Rey. Los blancos la abren el jueves en Málaga contra el UCAM Murcia, con el que cayeron hace apenas un mes en ACB. Chus Mateo se felicita por poder disponer de su plantilla al completo para la Copa tras las recuperaciones de Yul y Tavares.
Todos son capaces de ser útiles, ¿no? En la medida que tanto los que han vuelto ahora como los que estaban ya, pues juguemos a nuestro nivel, pues podemos ser competitivos. Y eso es lo que deseamos. Lo estamos siendo todo el año, independientemente de las bajas. Cerca de una competición tan importante como la Copa del Rey, donde queremos agradar a nuestra gente, a nuestra afición, a nuestros seguidores, pues vamos a tratar de dar el máximo con todo el mundo.
Ayer, en el último test, se encontraron con un Breogán que, a pesar de ser penúltimos en la tabla, puso muchas dificultades, hasta el punto de que al final del primer cuarto los blancos caían por 9 puntos. Los de Chus Mateo solo pudieron sentenciar el partido en el último cuarto, en el que un parcial de 16-26 favorable acabó dándoles el triunfo por 73-80. Un duelo en el que Tavares y Yul, que ya habían regresado en Euroliga contra el Milán, mostraron un buen nivel anotando 13 y 17 puntos respectivamente. De hecho, Sergio fue el máximo anotador merengue. Pese al empuje de Unicaja que ganó en la pista de Obradoiro, el Real Madrid sigue como líder en solitario antes del comienzo de la Copa del Rey.
Y además la selección española femenina ya se ha clasificado para los Juegos Olímpicos de París.
Así estaba el vestuario español antes del comienzo del partido contra Hungría, y es que el triunfo de Japón frente a Canadá ya no daba el pase para los juegos. No obstante, el partido fue una pelea hasta el límite. Nada de trámite. Las nuestras acabaron ganando por 72 a 73, con una espectacular remontada de 22 puntos en apenas 15 minutos ante la anfitriona, Hungría, que se quedó sin su billete para los juegos. Miguel Méndez, nuestro seleccionador, valoraba así el hecho de estar en París.
Creo que es muy importante para la federación y para el baloncesto femenino representar a nuestro país en unos Juegos Olímpicos. El baloncesto femenino necesita de la visibilidad que dan los grandes campeonatos. La generación en la que estamos ahora necesita competiciones de alto nivel y es muy importante, como digo, para nuestro baloncesto tener esa visibilidad.
Será la sexta presencia del baloncesto español femenino en unos Juegos Olímpicos. Una cita en la que se estrenó en la edición de Barcelona 92 y en la que obtuvo su mayor éxito en Río 2016, cuando se colgó la medalla de plata. En Tokio 2021 acabó en la sexta plaza.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os quedáis en la compañía de los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas, 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque. Volvemos mañana a la una. Adiós.